Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Nos encontramos nuevamente este sábado en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Queremos agradecerle a todas las personas que nos han enviado correo y nos han visitado en nuestro sitio en Facebook. Les recordamos que este sitio se llama Caleidoscopio de la Salud, y ahí, ¿cierto?, se encuentran diferentes tópicos de la salud y se recuerda siempre los programas que se están dando en nuestro dial. Además, les quiero comentar que nuestro correo es enfermería.caleidoscopio@gmail.com y allí ustedes nos pueden enviar todos los saludos o las sugerencias que desean escuchar. Me presento, soy Mariela Rabanal, docente del Departamento de Enfermería, y estoy acá nuevamente con ustedes para iniciar un nuevo programa. Bueno, y para el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y una realidad en nuestro país, sobre la enfermedad renal crónica. Para eso tenemos un contacto telefónico con la enfermera Paulina Friis, que es la coordinadora de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado del Hospital Digueras de Talcahuano, esto de la octava región, y además acompañada está ella de Melisa Vivanco, también enfermera de esta Unidad de Cuidado Renal Avanzado, cuya sigla es UCRA. Hola, ¿cómo están?
Hola, bien, súper.
Hola, les agradezco que nos hayamos hecho este contacto telefónico, estamos a la distancia y en realidad nosotros estamos conversando con ustedes porque nos enteramos que ustedes vinieron hace poco a Santiago a un congreso.
Exacto, fuimos al congreso de enfermeras de la sociedad de Enfermeras de nefrología,
ya. Y esto fue hace poco, ¿cierto?
Sí, esto fue como el 24 o el 25, si no me equivoco, se realizó el congreso.
¿De mayo?
Sí.
Ya. Y en este congreso, bueno, nuestros estudiantes, tenemos bastantes ayudantes, alumnos acá que nos ayudan en el programa de radio. Yo sé que estuvieron conversando con ustedes y nos dijeron que habían hecho ustedes una exposición bastante interesante de un programa que ustedes están implementando. En relación a la enfermedad renal crónica, esta está definida, ¿cierto?, que es una situación clínica derivada de la pérdida progresiva y permanente de la función renal. En Chile, según la estadística dada por el Ministerio de Salud en una encuesta nacional de salud en el año 2010, la prevalencia global de esta enfermedad fue del 12,1% y significativamente superior en mujeres sobre hombres. Además, tenemos los datos de que en Chile el 30% del gasto en salud se destina a pacientes con diálisis. Yo tengo entendido que el programa de ustedes es para evitar que los pacientes entren en diálisis, ¿o no?
Mira, en verdad nosotros trabajamos con pacientes que están con la enfermedad renal ya instaurada.
Ya.
Dentro de la enfermedad renal nosotros la podemos clasificar de la 1 a la 5.
Ya.
Ya, siendo de la 1 va avanzando progresivamente y en etapa 4 y 5 ya lo consideramos como una enfermedad renal avanzada.
De ahí donde ¿ya? hablamos que es sustitución renal se habla, ¿o no?
O sea, en 4 y 5 todavía estamos en una etapa predialítica. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que nosotros tomarlo desde, ojalá, la etapa 4 y tratar de cuidar este riñoncito que ya viene funcionando más o menos mal, pero tratar de cuidarlo de tal forma de que se demore lo que más se pueda en llegar a la terapia de diálisis.
Ah, entiendo. Ya.
Yeah. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que en estas etapas nosotros seamos capaces de explicarles todas las terapias que existen. Porque nosotros en Chile contamos con la terapia de hemodiálisis. Es una terapia que sustituye lo que realiza el riñón, pero a través de la limpieza directa de la sangre.
Okay.
¿Ya?
Es bien conocida este tratamiento,
esa,
¿cierto?
Esa es como la más conocida. Y hay otra que se llama diálisis peritoneal, que es una terapia que también sirve para sustituir el trabajo que realizan los riñones, pero este se realiza mediante un intercambio de líquido y se realiza a través de la guatita. Y esta no trabaja con sangre.
Entiendo.
Entonces, generalmente esta es menos conocida y nosotros lo que hacemos es que les damos unas charlas y les mostramos en qué consisten, cosa de que llegado el minuto tengan la posibilidad de elegir.
Y ustedes me dicen que ustedes tratan de prolongar lo que más se pueda, ¿cierto? Para que
claro,
evitar la llegada de este minuto. Esto ya es, cuando pasa esto, ya esto es irreversible.
La enfermedad renal, una vez que ya está instaurada, es irreversible y lo que nosotros podemos hacer es tratar de enlentecer el avance.
Ah.
Y eso lo podemos hacer como, en realidad esto ya parece como un cuento bien repetitivo, pero si tú te das cuenta, desde que estamos en los consultorios, nosotros empezamos a trabajar con el manejo de la presión arterial, ¿cierto? El manejo de la diabetes, el manejo del colesterol, todo esto se ve a nivel de consultorio. Y nosotros, para poder retrasar un poco el avance de la enfermedad renal, trabajamos sobre esto mismo, trabajamos sobre la presión arterial, sobre la diabetes. Y con eso podemos enlentecer un poco. Y aparte, agregamos todo lo que son los cuidados nutricionales. ¿Ya? A través de estos cuidados nosotros igual podemos ayudar a nuestros enfermos a que se mantengan estables por un buen periodo de tiempo.
Mira, qué interesante. ¿Y este programa, cómo nace? ¿Es un proyecto? ¿Qué es lo que ustedes están trabajando?
Este programa nace debido a lo que tú contabas al principio, que en realidad la enfermedad renal es la prevalencia ha ido aumentando bastante, sobre todo debido a que cada vez tenemos más personas que están con diabetes, tenemos más personas que son hipertensas, todos los productos que consumimos ya vienen con altos niveles de azúcar, altos niveles de sal, por lo tanto todo esto va causando un daño que a lo mejor nosotros no somos capaces de sentir, o sea, estas enfermedades a uno no se manifiestan con dolor, sino que son súper silenciosas, por lo tanto van produciendo un daño a largo plazo.
Te quiero preguntar.
Cada vez se produce se va aumentando la cantidad de personas con este daño al riñón.
Te quería preguntar, que tú me estás hablando un poco del azúcar, de la diabetes. A lo mejor la gente se está preguntando, nuestros auditores, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra si estamos hablando de enfermedad renal?
Exacto. Mira, lo que pasa es que las personas cuando tienen diabetes, ¿ya?
¿Ya?
La diabetes va produciendo un daño en nuestro organismo, sobre todo cuando esta no es bien controlada o no es bien manejada. ¿Ya? Una persona puede vivir con una diabetes bien controlada mucho tiempo y no tener mayores problemas, pero cuando uno se descuida y empieza a comer lo que no tiene que comer, deja de tomar sus medicamentos, ya a largo plazo se pueden ir produciendo daños que uno no los ve. ¿Y cómo se pueden ir evidenciando? Porque se va echando a perder el riñón, a veces la vista se puede ir echando a perder, porque todo esto produce un daño que es silencioso. Y eso es lo malo que tienen estas enfermedades.
Ah, o sea, una persona diabética podría tener también una enfermedad renal crónica.
A largo plazo podría ser, sobre todo cuando no se la controla.
Ah, mira.
Cuando no se cuida.
¿Y otras causas que puedan causar esta enfermedad que tú dices que es silenciosa, que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no se ha dado cuenta o tiene algunos síntomas que en realidad no se imaginan que podría tener algún tipo de problema así?
Lo que pasa es que, mira, todo esto parte como en la atención primaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno empieza a ir a los consultorios, por ejemplo, ahí a uno le toman la presión, generalmente dentro de los exámenes de sangre está contemplado igual una glicemia, ya está contemplado el colesterol, medir colesterol entre medio, y en realidad todo eso es para ir pesquisando de forma temprana este tipo de enfermedades.
Estos controles son exámenes de rutina, ¿cierto? Que se hace el control de un adulto, ¿cierto?
Exacto, mira, yo no sé si alguna vez ustedes conversaron sobre los exámenes del adulto, los exámenes del adulto mayor, y todo esto van incluidos exámenes renales, porque constantemente se van analizando todas estas cosas.
Ya. Sí, nosotros sabemos que los EFAM existen los controles, el examen que se llama...
Disculpa,
examen.
¿Me puedes repetir?
Sí. Estamos que en los EFAM...
Estamos con Melissa.
Hola, Melissa. Sí, estábamos conversando que precisamente esto, la idea es hacer una pesquisa precoz, y en los EFAM habitualmente las personas adultas o los adultos mayores tienen cierto este control del el control de salud del adulto, que se llama uno, y el otro es el control de salud del adulto mayor, que precisamente incluye parámetros que podrían a lo mejor detectar algún problema, ¿cierto?
Exactamente, sí. Entonces eso permite de cierta forma de mantener un monitoreo de los pacientes y ir evaluando de acuerdo a la etapa que se encuentren de su enfermedad renal y poder pesquisarlo en forma precoz. Partamos la base, igual que hay muchos pacientes que son pacientes adultos mayores con otras patologías anexas, sobre todo pacientes de repente terminales, y que de cierta manera uno sopesa en el fondo si es importante para ellos en realidad someterlo a una terapia dialítica o en realidad manejarlo dentro de una terapia conservadora sin necesidad de intervenir en realidad tanto. O sea, en el fondo la prioridad de nosotros es la calidad de vida.
Claro que sí, pues si tiene otras cosas agregadas, claro.
No sacamos nada con tratar de cierta forma de someterlo, ¿cierto?, a distintas terapias invasivas, que de cierta manera la calidad de vida se va deteriorando en el fondo para mantenerlo un poco, o sea, vivo. No es la idea. La idea de nosotros de cierta manera también incluye en que si hay pacientes con patologías que son terminales, tratar de darle una calidad de vida óptima dentro de su condición en realidad. Entonces también los pacientes tienen en el fondo la decisión de tomar la determinación de no realizarse ninguna terapia de sustitución renal, y nosotros en ese sentido lo apoyamos.
Ah, entiendo. Y cuéntame un poquito, cuando se detecta que el paciente ya está con la enfermedad renal crónica instalada, ¿esto se hace en seguimiento, ingresan a la unidad de ustedes inmediatamente? ¿Cómo es eso?
Exactamente, hay un protocolo de cierta forma y conductas regulares en el cual, los pacientes habitualmente cuando se manejan o se controlan acá en el hospital por los nefrólogos, el nefrólogo evalúa, ¿cierto?, en qué condición está y si es necesario, ¿cierto?, o cumple con los requisitos para entrar a este programa. Y de ahí se envía una interconsulta, nosotros la rescatamos y citamos al paciente para hacerle la entrevista y contarle en el fondo la dinámica del programa, entregarle sus controles y en el fondo comentarle en qué consiste en realidad el programa y cuáles son los objetivos del programa. Porque muchas veces los pacientes tienen un concepto errado, creen que llegando acá de cierta manera nosotros vamos a solucionar el problema de su riñón y van a funcionar al 100% como antes. Entonces uno también tiene que dejarle en claro que eso nunca va a ocurrir porque es un proceso irreversible. Que sí, lo que podemos hacer es tratar de retardar el proceso, ¿cierto?, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, a una terapia de sustitución renal o cuál es la elección en el fondo para que ellos se vayan como, entre comillas, tarea para la casa, para evaluar en el fondo qué es lo mejor para ellos. Que en el fondo, de cierta manera, la parte como molestia y síntomas que a nosotros nos interesan se vean un poco más aminoradas y que no tengan tanta sintomatología desagradable en realidad.
Entiendo. Mira, interesante este tema. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con usted, así que no se vayan.
We'll be right back.
Bueno, estamos de regreso a nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Estamos conversando con Paulina Friis y Melisa Vivanco. Ellas son enfermeras del Hospital de las Higueras de Talcahuano de la Octava Región y ellas trabajan en la Unidad de Cuidado Renal Avanzado, UCRA. Están implementando un programa que me parece que es un programa piloto. Quiero que me cuenten un poco, porque esto solamente me parece que todavía a nivel local, con los pacientes de la enfermedad renal, que tienen enfermedad renal crónica, prevenir, ojalá, no que prevenir, sino que alejar un poco la situación de la diálisis, podrían contarnos un poco, retrasarla, esa es la palabra. Cuéntenos un poquito de cómo es este proyecto y cómo se ve a futuro esto para todos los pacientes.
Bueno, en realidad actualmente tenemos como 150 pacientes aproximadamente y de ellos, bueno, se clasifican de acuerdo a la etapa, etapa 4 o 5, y dependiendo de eso, cierto, los controles son mucho más seguidos, es un control habitualmente mensual, donde también incluye el equipo de trabajo, la nutricionista, que es sumamente importante. De cierta manera, nosotros lo que tratamos es de ese pedacito de riñón, cierto, que está dando la pelea, tratar de cierta manera, del chileno, de cierta forma lo que tratamos es que también la parte nutricional es sumamente importante, que no sobrecargarlo de trabajo, sino que mantenerlo trabajando, pero en una forma más tranquila en realidad. Es el fundamento también, y que es súper importante la alimentación. Hay muchos alimentos que permiten o sobrecargan de trabajo al riñón, entonces evitamos, cierto, de acuerdo a la dieta y menú, cierto, que la nutricionista le entrega, que el paciente se pueda manejar dentro de sus condiciones. Ahora, también en ese sentido, nos adecuamos a la realidad de cada familia. O sea, de cierta forma, nosotros no, la nutricionista va a trabajar de acuerdo a los alimentos que ellos manejan en la casa, porque también nosotros manejamos todo lo que es la parte monetaria de cada uno de los pacientes para que de cierta forma no se vean afectados. Sabemos que todo lo que son suplementos y un sinfín de otras cosas son bastante caros de cierta forma y los pacientes, la mayoría, cierto, tienen ingresos bastante mínimos. Entonces tratamos en el fondo de equilibrar eso para que también en la parte económica no se vean desajustados.
Claro que sí, importante considerar, porque uno puede darle un montón de indicaciones, pero si no las pueden seguir, ¿por cuál razón? Claro, no tiene ningún asunto, ¿cierto?
No tiene ningún sentido. Entonces, y también, de cierta manera, la nutricionista que trabaja con nosotros trata de dar algunos tips, algunas cosas relacionadas a los alimentos para que también no se aburran de comer lo mismo. O sea, ya es un tema dejar el azúcar y mucho más complicado dejar la sal, sobre todo pacientes que tienen antecedentes mórbidos, hipertensión, diabetes, que son enfermedades como relacionadas directamente con la enfermedad renal. Entonces es bien complicado, sobre todo pacientes añosos, que tienen cierto un carácter un poco más difícil. Entonces la nutricionista se basa en algunos alimentos, pero también le da algunos tips para que ellos puedan manejar y le puedan dar una diversidad, cierto, de menú, que ellos puedan en el fondo alimentarse, pero tampoco queremos que se desnutran.
Claro, y es un apoyo importantísimo.
Exactamente.
Que se sientan motivados.
Exactamente, entonces los controles con la nutricionista igual son bastante seguidos, sobre todo pacientes, ellos tienen en realidad nosotros tenemos una familiaridad súper importante con los pacientes. Ellos saben que ellos pueden venir cuando quieran y vienen a preguntarnos cosas relacionadas a la alimentación o a ciertos medicamentos, cierto, que también muchas veces interfiere mayor en un riñón que está enfermo. Entonces obviamente también nosotros tratamos de eso, de aminorarlo o ajustar la dosis de acuerdo a su enfermedad renal.
Claro que sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuánto tiempo llevan con los pacientes?
Aproximadamente son como 2 años.
¿Ya?
2 años en realidad que se generó de agosto del 2016,
ya,
que se generó este programa, y si bien como todos los programas al inicio son bastante complejos para que la gente en fondo entre todos entendamos cuál es la idea, porque en realidad hay muchos conceptos que de repente no son como muy definidos, o de repente cuando ven a un paciente que es enfermo renal, bueno, la única opción que en realidad ven es diálisis o peritoneo de diálisis, pero con esta directriz que de cierta manera se abre el camino, es otro paso en realidad para los pacientes. O sea, nosotros, como te decía anteriormente, la calidad de vida para nosotros es súper importante para ellos, porque nosotros no queremos que se gaste de una forma brutal. O sea, la terapia de sustitución renal es sumamente importante para de cierta manera los pacientes se mantengan un poco relacionados, o sea, se mantengan estables, pero no necesariamente maneja la calidad de vida de ellos. Muchas veces se van deteriorando y eso también contribuye a que los pacientes emocionalmente se deterioran. De ahí es súper difícil con la negación que ellos se mantienen y todo. Entonces, hablarle muchas veces de terapia de sustitución renal, los pacientes automáticamente al inicio generan como una negación. Y después, en el fondo, también van procesando y esa es la tarea que se llevan a la casa de evaluar qué va a pasar el día de mañana cuando su riñón deje de funcionar.
O sea, claro, ustedes le dejan claro que eso se viene eventualmente, ¿cierto?
Claro, pero por eso te decía anteriormente que en realidad los pacientes, de acuerdo a sus patologías, si tienen alguna enfermedad, si son jóvenes o son pacientes que tienen patologías terminales, en realidad nosotros evaluamos más la calidad de vida que someterlos más a terapias invasivas. O sea, la diálisis es una muy buena terapia de sustitución renal, pero también tiene su desventaja. Entonces, también uno también evalúa eso en los pacientes, qué es lo que es en realidad mejor para ellos.
Claro que sí. Y te preguntaba un poco que cómo les ha ido la respuesta que han tenido los pacientes. Me dice, claro, que al principio siempre es un poco difícil, pero ya ha pasado casi dos años. Sí. ¿Qué, cómo ha ido avanzando este programa con los pacientes?
Hasta el momento los pacientes se manejan bastante bien. Como ellos, en realidad los pacientes, de cierta forma, lo que ellos buscan en realidad es que alguien también los escuche. Entonces, cuando de cierta forma los controles son como mucho más aislados, obviamente que ellos se ven de cierta manera abandonados. Pero acá como los controles son mucho más seguidos, con la nutricionista, con el nefrólogo, con el médico general y con nosotros las enfermeras, ellos se ven mucho mejor apoyados en ese sentido. Entonces ellos tienen la confianza para preguntarnos ciertas cosas o si hay algo en especial que a ellos les interese, y ellos tienen una muy buena adhesión a esto, porque saben que a través de esto ellos también evalúan de que su calidad de vida mejore y en realidad no se ven deteriorados. Ahora, obviamente que hay enfermedades que obviamente los pacientes se empiezan a debilitar o se empiezan a deteriorar con el tiempo, pero ellos saben que es producto de esa enfermedad y no necesariamente porque no están siguiendo un conducto regular acá. Entonces tenemos una muy buena adhesión por lo menos de los pacientes. Y eso es súper importante para nosotros porque acá nosotros el compromiso es 50 y 50, 50 nosotros y 50 ellos. Entonces ellos se ven bien motivados de cierta forma. El hecho de que les cambie su calidad de vida y que además, cierto, sobre todo los pacientes añosos no tengan que ingresar a una terapia de sustitución renal, ellos lo ven bien. En realidad empiezan a disfrutar un poco más de los pocos años que le quedan de vida.
Mira, qué bonito eso que tú dices, que ellos puedan finalmente disfrutar y no vivir como achacados con todos sus problemas y como que una cosa más agregarla a las enfermedades. Creo que eso es una parte fundamental. Mira, vamos a hacer otra pausa, bien cortita, y vamos a volver conversando con ustedes.
Okay. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Volvemos con otro programa, Caleidoscopio de la Salud. Hoy día nos encontramos conversando con Paulina Fritz y Melissa Vivanco, enfermeras de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado del Hospital Higueras de Talcahuano. Como les decía, esto está en la octava región. Ellas en esta unidad tienen un programa donde trabajan con los enfermos renales crónicos para, cierto, tratar de ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Tengo entendido que este programa solamente está a nivel regional o de la red del mismo hospital. ¿Me cuentas un poquito, porfa?
Claro, mira, como en realidad hablamos al principio, la enfermedad renal ha ido aumentando en Chile. Por lo tanto, nosotros lo que quisimos hacer es ir conociendo cuáles podrían ser los factores en realidad que llevan a las personas a la enfermedad renal y por qué ha habido un avance tan tan grande. Entonces nos preguntábamos, y a la vez nosotros trabajábamos en diálisis, seguimos trabajando en diálisis. Entonces la idea era que, ya que estaba este aumento, que llegaran de la mejor forma o lo más preparados posible a una terapia de sustitución. En este caso, como yo les decía, teníamos la hemodiálisis y la peritoneodiálisis. ¿Ya? Ahora nosotros, igual acá en el Hospital Higueras, ofrecemos el trasplante renal.
¿Ya? Claro, esas son las opciones que la gente habitualmente conoce, ¿cierto?
Claro. Ahora, uno puede estar, por ejemplo, en una terapia de diálisis y a la vez puede estar paralelo en una lista de espera de trasplante renal.
Claro que
igual
sí.
Ahí existen ciertas limitantes, como por ejemplo la edad.
Ah, ¿hay una edad para eso?
Exacto. Uno puede llegar hasta, por lo menos acá, hasta los 67 años, empezando el estudio y terminando el estudio más o menos los 70.
O sea, luego de eso una persona ya no estaría como candidato a trasplante.
Exacto.
Ya.
Ya. Y aparte, también lo que nosotros vimos y nos dimos cuenta es que en realidad todas las personas cuando están a punto o de caer a la diálisis o de entrar a un programa de diálisis, hay muchas personas que en realidad no lo quieren, ¿ya? Uh-huh. Y ahí nosotros lo que vemos es, por ejemplo, nosotros casi el 70% de nuestros pacientes o más son adultos mayores. Y de esos adultos mayores nosotros hemos visto que sobre los 90 años, en realidad a veces el beneficio de ingresando a una terapia, por ejemplo, de hemodiálisis, que involucra salir de la casa 3 veces por semana, estar afuera o conectado a una máquina 4 horas, y bueno, en Santiago las horas de traslado puede que sean mucho más largas.
Más todavía.
Que transiciones.
Claro.
Entonces, si tú piensas una hora de traslado al centro, una hora de traslado de vuelta, más 4 horas conectado, va a estar 6 horas afuera de tu casa. Por lo tanto, la calidad de vida ya se ve afectada, ¿ya? Entonces, a veces podemos ver el contexto general de esta persona y a lo mejor no es necesario ingresar a la diálisis porque el beneficio no va a ser mayor.
Claro, ¿ya? Que sí.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esta persona en realidad no queda sola, sino que nosotros le seguimos con ella, le seguimos haciendo los controles, sigue viniendo a control con el médico, control con enfermera, con nutricionista, ¿ya?
Sigue en la misma unidad con ustedes, ¿cierto?
¿Ah?
Sigue con ustedes en la unidad.
Exacto.
Ya.
Y ahí nosotros le hacemos todo un régimen a seguir, cosa de que se mantenga en la mejor condición, pero sin diálisis. Como te digo, esto en realidad se implementó acá y solamente es cuando nosotros vemos que el beneficio de la diálisis, o sea, en realidad la persona no se va a ver mayormente beneficiada con la diálisis. ¿Me entiendes?
Sí.
Nosotros tenemos que hacer esa pregunta.
Ajá.
¿Es beneficiosa la diálisis para esta persona, sí o no? Y aparte, nos dejamos llevar por el deseo de la persona. Si la persona, en realidad, a pesar de todo, quiere entrar a la diálisis, nosotros no nos vamos a poner.
Claro, o sea, también la voluntad y la decisión, o sea, informada que tienen ellos también. Claro.
La decisión final e informada es de la persona. Y nosotros en realidad acatamos nomás.
Claro.
Ahora, si ella nos dice, sabe que en realidad yo no quiero entrar, pero por nada del mundo la diálisis, en vista y considerando todos estos factores, ahí nosotros igual lo tomamos de la mano y seguimos con él.
Mira, entonces, usted, ¿y qué pasa? ¿Y qué se le ofrece si ya no se le puede ofrecer diálisis y uno tiene que seguirlo apoyando? ¿Hay algo que ustedes le ofrezcan para el...?
Lo que pasa es que siguen los mismos controles con nosotros.
Ya.
Siguen los mismos controles. ¿Cuál es la diferencia? Que acá nosotros le pedimos que siga... tiene que ser mucho más adherente a la terapia que acá se le está ofreciendo. Seguir manejando, tomarse todos los medicamentos, por ejemplo, seguir el control con la nutricionista, que va a ser un poco más estricto, ¿ya? Pero eso es versus ingresar a una terapia de diálisis.
Mm.
Como yo te decía, que en realidad son alrededor de 6 horas que va a estar afuera de su casa 3 veces por semana.
Claro, eso es harto.
Entonces, a veces uno, ¿qué prefiere, por ejemplo, en esta época de invierno, que hace tanto frío, salir de la casa? Algunos centros de diálisis empiezan a funcionar a las 7, 7 y media de la mañana. Entonces, a lo mejor, ahí uno empieza a ver costo-beneficio.
Claro que sí. Y yo me imagino, porque me contaba, ¿cierto, Melissa, que la gente ha respondido bien a esto? O sea, se compromete, se siente más acompañado. Exacto. ¿Ustedes han visto una respuesta positiva de parte de sus pacientes?
O sea, nosotros, exacto, hemos seguido adelante y acá igual nosotros les dejamos en claro que Nosotros ponemos una parte, pero en realidad el gran trabajo es de la persona. O sea, si ellos, nosotros le entregamos todas las herramientas para que ellos puedan mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible sin ingresar a una diálisis. También es para los que nunca van a entrar. Pero en realidad ellos tienen que poner de su parte para lograr esto. Nosotros solo somos una parte de esto nomás. Entonces, eso a ellos los motiva bastante. Y de hecho, como decía Melissa, igual, en realidad nosotros estamos constantemente acompañando, nosotros les damos el teléfono, hay un correo que también nos pueden escribir, cosa de que tampoco se tengan que estar movilizando o estar viniendo al hospital a hacer consultas, sino que ellos la pueden hacer desde sus casas.
Claro, y eso realmente es importante para los pacientes, pero habitualmente lo que siempre tienen muchas dudas y se le pueda resolver sus dudas rápidamente, yo creo que es un gran plus.
Exacto, exacto. Eso es lo que nosotros tratamos. O sea, si tú lo piensas ya, nosotros igual tenemos que tener una mirada más amplia en el sentido de que ahora está súper en boga este tema de las pensiones, que Ajá. son súper bajas en los adultos mayores.
Claro.
Entonces nosotros casi 70-80% adulto mayor, unas pensiones muy bajas, y hacer que gasten dinero en locomoción para acercarse al hospital solo a hacer una consulta. O sea, mira, los últimos estudios dicen que casi todo el mundo tiene celular.
Claro.
Y los abuelitos, algunos tendrán, ¿cómo se llama? Tendrán acceso a correo electrónico, no sé, a través de un nieto. Entonces,
claro, siempre se pueden conectar.
Abrir la mayor cantidad de conexiones, cosa de facilitarles a ellos el acceso a la salud, por decirlo así.
Mira, eso me parece súper interesante. ¿Y tú sabes si este programa se hace en alguna otra parte o todavía empezaron como ustedes?
Mira, esto partió como un plan piloto acá en el Hospital Higuera.
Ya.
Pero ya, ¿cómo se llama? Como nosotros hemos mostrado buenos resultados y en realidad esto ha ido creciendo y nosotros lo hemos ido dando a conocer. Ya el Ministerio lo tomó y ya pronto va a ser una realidad a nivel nacional. O sea, todos los hospitales van a por lo menos intentar implementar una unidad de cuidado renal avanzado con sus pacientes.
Mira, qué bonita, bonita experiencia, porque esto es diferente. Uno se podría confundir de que esto se trata solo de dializar. Esto que se llama de cuidado avanzado tiene esta otra arista, ¿cierto?
O sea, mira, nosotros acá acogemos a todos los pacientes oncológicos, ¿ya? Acogemos a todas las personas que vienen en etapa, por ejemplo, una etapa 4, etapa 5, oncológico, y nos vamos preocupando aparte. O sea, ya de hecho partimos como súper chiquititos pensando nomás ya paciente renal, pero entre medio tú te vas dando cuenta que la persona no solo está enferma de los riñones, tiene otros problemas, y nosotros igual vamos acogiendo todo eso y tratando de ayudar en lo que más podamos.
Mira, qué bonito programa. Y cuéntame, ¿cuántas enfermeras trabajan ahí, médicos? Me dijiste que trabajaban nefrólogos.
Mire, acá trabajan dos nefrólogos. Uno
ya.
Que es el doctor Carlos Zúñiga, él es el médico encargado de este programa y quien también fue uno de los que partió con esta idea, y en realidad él empezó a llamar mucho la atención, como decía, la alta prevalencia que estábamos teniendo.
¿Qué es lo que está pasando en Chile? Claro.
Claro, claro. Y él junto con el doctor Hans Miller, acá encargado, que de toda la unidad de nefrología del hospital, en realidad ellos tuvieron como esta visión de empezar a armar este programa y de partir acá. Y obviamente con apoyo del hospital, del servicio de salud de Talcahuano, nosotros partimos con una enfermera, pues en este caso fui yo. Y ya desde el año pasado, como en enero del 2018, se incorporó Melissa, porque ya empezamos a crecer bastante, a incorporar muchas más cosas, más gente, más enfermos. Entonces ya nos vimos sobrepasados con una sola enfermera y partimos con dos. Y actualmente trabajamos con dos nefrólogos, una nutricionista, dos enfermeras, y tenemos un médico general con formación en nefrología.
Ya. Mira, claro, para que puedan ver otra vez también, porque me imagino, como tú bien dices, a veces los pacientes tienen otras patologías además, no solamente la renal.
Exacto. Y bueno, y ahora estamos viendo la posibilidad de incorporar psicólogo y a lo mejor ayudarnos un poco con los kines. O sea, cada vez planificado ser como un equipo multidisciplinario, que hagamos todas las miradas y todas las visiones de nuestros enfermos. Entonces, si te das cuenta, ya no estamos trabajando casi solo sobre la parte renal, sino que también estamos involucrando otras áreas, tratando de ser lo más integrales posible.
Claro, se está haciendo una ayuda, ¿cierto?, a la persona íntegramente, no solamente la enfermedad, y eso me parece un programa que tiene harta proyección, así que yo ojalá que el ministerio pueda, ¿cierto?, implementar esto en todos los hospitales de Chile, porque como tú bien decías, este tipo de patologías ha ido en aumento y la gente ha ido descubriendo, ¿cierto?, cuando se van a algunos de los controles, descubren que ya tienen algunos incluso grados avanzados y sin darse cuenta antes.
O sea, mira, nosotros hace poquito fue la semana del riñón, que fue del 7 al 10 de mayo.
7 al 10 de mayo, la semana del riñón, ya.
Exacto, fue la semana del riñón. Entonces nosotros igual como que tratamos de aportar un poco. ¿Y qué fue lo que hicimos? Salimos a tomar la presión arterial de nuestros propios usuarios acá en el hospital.
Ya.
Nos ganamos como en un stand y nos pusimos ahí, se toma presión. Y se acercó mucha gente, todos estaban muy interesados, querían saber qué presión arteriales andaban trayendo en ese minuto, y muchos se sorprendieron cuando los valores se salieron muy elevados. O sea, andaban por la calle felices y no tenían ni idea que su presión estaba alta.
Mira.
Y ahí en realidad les sirvió como para ellos empezar a preocuparse y hacerse los estudios, a ver si efectivamente o fue algo del momento o...
Claro.
Efectivamente, se podían llegar a un diagnóstico de hipertensión arterial.
Claro, pero fue un llamado de atención importante.
Exacto.
Yo creo que eso es una cosa fundamental y por eso necesitamos a las personas que tengan que hacerse sus exámenes de control, ¿cierto?, de salud del adulto, los controles de salud del adulto mayor, que son preventivos y son súper necesarios para evitar, ¿cierto?, llegar muy tarde en una enfermedad.
Exacto. De eso tenemos que trabajar todo, por la prevención en realidad.
Claro que sí. Y cuéntame un poco el rango de edad que ustedes tienen, el rango de edad que ustedes manejan o en los pacientes que tienen.
Mira, en realidad nosotros acá pacientes jóvenes son muy pocos. Y nuestro rango va desde entre los 71 y 80 años, donde tenemos la gran mayoría de los enfermos.
Ya.
Y de ahí, en realidad, de los 61 hacia arriba es donde se concentra casi el 80%.
Mira, son hartos pacientes adultos mayores. Porque claro, si bien se sabe, uno habla de los adultos con esta enfermedad, también hay niños que tienen esta patología.
Exacto. Bueno, nosotros aquí en la UCRA solamente vemos de sobre los 15 años,
ya
cuando pasan a ser adultos.
Uh-huh.
Pero, claro, también hay niños que presentan esta enfermedad.
Así que hay que estar siempre atento hasta que esto pueda ocurrir. Bueno, yo les agradezco un montón que ustedes hayan hablado con nosotros este contacto telefónico y sé que ustedes están difundiendo este programa y por eso nosotros nos enteramos, ¿cierto?, que es algo digno de destacar y digno de imitar. Ojalá, ¿cierto?, que se vaya aumentando la gente, que sea un equipo más multidisciplinario para que puedan realmente trabajar. Ustedes tienen hartos pacientes, me decían que tienen aproximadamente 150. Entonces, en realidad es un número bastante grande para, yo creo que igual son poquitos, se les hace poco las manos para poder atender a la gente, así que ojalá que esto se tome. Y importante, como tú decías, la prevención de la enfermedad renal y algunas recomendaciones que tú le podrías dar como despedida a las personas en general.
Recomendaciones, bueno, en realidad a veces... yo sé que algunas personas como que les da un poco de temor el reconocer que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, acercarse a sus consultorios, háganse los exámenes preventivos, que en realidad es la única forma de que lleguemos la mejor condición a, no sé, la edad adulta mayor, por ejemplo. Todos los consejos o todas las campañas, de repente uno ve que dicen, por favor, baje el nivel de sodio, no coman tanto azúcar, manténganse lo más activos posible, porque la idea es que lleguemos bien a la edad adulta. O sea, cada vez la expectativa de vida va aumentando y lo ideal sería que llegáramos lo más sanos o en las mejores condiciones posibles.
Claro que sí.
Así que mi invitación sería a que se realicen los exámenes preventivos para ir viendo, porque en una de esas puede que tengan alguna enfermedad y se pueda tratar a tiempo.
Claro, se puede evitar y tratar de llegar a consecuencias peores. Bueno, les reitero el agradecimiento. Gracias a ti, gracias a Melissa por este contacto, como les decía, a la distancia. Es un proyecto que está en una región de nuestro país y que esperemos que dentro de poco tiempo esté en toda la región de nuestro país. Porque como bien yo decía, en Chile el 30% del gasto en salud es solo pacientes con diálisis, lo cual es un porcentaje bastante importante. Por eso es que tratemos de evitar, ¿cierto?, que se pueda llegar a este nivel. Les agradezco un montón y muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Ok, igual, gracias.
Shout.
Bueno, queridos auditores, hemos despedido a nuestras invitadas de hoy, la enfermera Paulina Fritz y Melissa Vivanco, que bien realizan un trabajo súper bonito en esta unidad que se llama de cuidado renal avanzado del Hospital Higueras de Talcahuano, que como les digo, esto queda en la octava región. Sería súper interesante y súper bueno que ojalá pronto sepamos que en todos los hospitales hay esta unidad de cuidado avanzado, porque finalmente lo que ellas realizan es ayudar a los pacientes con enfermedad renal crónica, evitar un poco que vaya avanzando mucho la enfermedad, tratar de retrasar el inicio de la sustitución renal, que en la mayoría de los casos es la hemodiálisis, que todo el mundo conoce, o peritoneodiálisis. Y finalmente el bien conocido trasplante renal, que es lo que todo el mundo, ¿cierto?, trata de llegar. Ahora, si esto no se puede, o como bien ellas dicen, no, los pacientes no están en condiciones, no quieren, o piensan que su calidad de vida se va a deteriorar, en el programa que ellas están realizando, los ayudan a mejorar la calidad de vida, les hacen educación y los acompañan, que creemos que es un aporte realmente fundamental para ayudar a los pacientes. Les recuerdo lo que les dije al principio, que según los datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, la prevalencia global de esta enfermedad fue en un 12%, lo cual es un número bastante importante. Y es superior además en las mujeres en un 14,5% que en los hombres, que es un 7,4%. Y que en Chile, además, el gasto es el 30% de salud, es solamente destinado a los pacientes que están en diálisis. Por lo tanto, es importante hacer este otro manejo con estos pacientes. Así que este tema es un tema que va a dar, esta enfermedad es prevalente en Chile, está aumentando, no sabemos las causas, podría ser a lo mejor la alimentación, podría ser la vida sedentaria, así que las personas que puedan ir a hacerse sus controles de salud a los CEFAM, vayan a hacerse su examen de salud preventivo del adulto y el examen de salud preventivo del adulto mayor. Con esto me estoy despidiendo, invitándolos nuevamente a contactarse con nosotros en nuestro sitio en Facebook, que se llama Caleidoscopio de la Salud. Ahí van a encontrar bastantes tips, van a estar los datos de las entrevistas que se hacen sábado a sábado y también van a ver videos educativos para que ustedes vayan ingresando y conociendo las cosas. También, si tienen algo que contarnos, si nos quieren enviar datos, quieren decirnos a quién, qué temas podríamos hablar, nos mandan un correo. Y nuestro correo es enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Nosotros estaremos ahí respondiendo todas sus inquietudes. Así que comuníquense con nosotros. Nuestro programa se les quiere informar temas relevantes de salud, de la actualidad también nacional e internacional, intereses que podamos tener para que ustedes estén realmente informados y puedan tomar las decisiones necesarias. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado. A esta misma hora los esperamos con un nuevo programa, nuestro Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.